Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya están de regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN.
El próximo 5 de marzo va a ser el ingreso oficial de los y las estudiantes en nuestro país, el inicio del año escolar, pero hay algunos que ya estaban en clase y debido al apagón se suspendió este día miércoles 26 de febrero la jornada escolar. De eso y tantas otras cosas vamos a hablar ahora con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que está con nosotros. ¿Cómo está, ministro?
Bien, hola, ministro.
¿Cómo está, Cristian? ¿Buena decisión haber suspendido las clases?
Sin duda, o sea, mira, ayer en la tarde, dado la situación que se proyectó con las empresas y la restitución del servicio, no había ninguna certeza de cuál era la situación que íbamos a tener durante la mañana de hoy. Y las familias tienen que planificarse, también hay que actuar con seguridad, dado el transporte público y todo el asunto, y estar más congestionado si es que el metro no estaba funcionando. De hecho, en la mañana acá en Santiago, el metro efectivamente tuvo interrupción en algunas líneas que se restituyeron temprano, pero estábamos ya en COGRID cuando empezó a funcionar en la 4A. Entonces, uno tiene que pensar en esas variables, sobre todo cuando además estamos partiendo el año, no se está perdiendo nada, digamos, que no se pueda recuperar porque el primer día de clase, o el segundo, el tercero, en el mejor de los casos. Así que no, yo estoy convencido de que era lo correcto para resguardar la seguridad, sobre todo, que fue la decisión que se tomó ayer cuando se decretó el estado de catástrofe.
Bueno, de hecho estarán mucho haciendo la tarea de ¿cómo fueron tus vacaciones? ¿Eh? Los bachicos.
Estaban en eso.
Los TV como
vueltas. Tiene que ver además
borrando los cuadernos.
Claro. Sí,
en algunos casos con este digamos proceso, ¿no? Que significa que además con la vuelta a clase de los estudiantes, las estudiantes, hay una alteración, digamos, de la ciudad, evidentemente.
Naturalmente, pues siempre, claro. Siempre. De hecho, uno dice siempre. Se nota cuando ya los estudiantes se fueron de vacaciones, porque uno se demora media hora menos en llegar al trabajo, todos los desplazamientos son más fáciles, el metro está más vacío. No estoy diciendo con esto que sea culpa de los estudiantes, pero es natural. Son nada más ni nada menos que casi 3.200.000 estudiantes los que parten el año escolar en el sistema educativo a nivel nacional. Y entonces 3.500.000 o 3.2 millones de personas desplazándose. Sin duda que tiene un efecto que no es trivial en el territorio nacional, sobre todo en ciudades congestionadas como Santiago.
Claro. Ministro, pero además es un inicio de año escolar que tiene siempre muchos desafíos, ¿no? El tema de haber mejorado, por ejemplo, la matrícula en la educación preescolar, el tema del FUAS, que todavía hay muchos jóvenes que tienen plazo hasta el 14 de marzo, si mal no recuerdo, para hacer las postulaciones. Está la TNE, que hay un montón de cosas que tienen que ver con el inicio de que va más allá de que suene una campana.
O sea, el Ministerio de Educación es un desafío gigantesco. Marzo es nuestra. Yo le decía al equipo hoy día. Marzo, yo que soy porteño, nacido y criado en Valparaíso, vivía a la playa cuando joven. Esto es como la ola. Uno tiene que tirarse abajo y salir.
Claro.
La ola es marzo. Y ya pasando la ola, después uno va asumiendo los desafíos a medida que vienen. Pero claro, es la TNE, es la entrega de los útiles escolares, es la entrega de los textos escolares, es el inicio del año, digamos, desde el punto de vista del transporte en general, en particular el transporte rural, son los conflictos también que se arrastran, digamos, en los territorios, los problemas financieros de los municipios. Bueno, hay un sinfín de temas que van a cruzar esta discusión del inicio del año escolar, tal como todos los años, pero este año tiene una particularidad, que cada 4 años hay elecciones. Exacto. Presidenciales, y por lo tanto todas las discusiones como que se agrandan un poco, ¿no? Pero con mucho buen ánimo, porque además estamos en buen pie. Mira, vamos a volver a entregar los resultados del CIMSE ahora en marzo. Eso es segundo año consecutivo que se logra ese hito, y ya llegó para quedarse. O sea, primera vez el año pasado que se entregaron los resultados del CIMSE en marzo, al inicio del año escolar. Segundo año, yo diría que el próximo gobierno, que creo que... No, pues en esta misma fecha vamos a ser nosotros todavía.
Todavía, sí.
Lo comprometo, nuevamente vamos a entregar 3 años consecutivos el CIMSE en marzo. Y eso es bueno porque además entregamos los resultados de la evaluación de aprendizaje cuando el año escolar parte, sí, para que los profesores tomen decisiones.
Claro.
Y fíjate que una de las cosas que me comentaba el director ejecutivo de la agencia es que el CIMSE ya se... el haberlo entregado en marzo ya tuvo un impacto positivo en los resultados de aprendizaje que vamos a entregar en unos días más. Así que también contento por eso, pero también hay otros desafíos. Está el tema de la falta de oferta educativa, que en algunos territorios se nos va a dar con fuerza, sobre todo por la presión migratoria, y el debate legislativo, que siempre tiene complejidades. Pues tenemos ahí la discusión del sistema de admisión escolar, el CAE.
Ah, Sí, ahí, y los SLEP, profe. Profe.
Es que ministro, profe.
Sí, pero, bien, que, pero que todavía es ministro.
Profe,
el otro como, año después
profe,
de marzo le digo
como
profe.
Como el exalcalde del PIN también.
Ah,
que
sí.
Usted recordaba
sí.
Hace un poquito, un minuto atrás, que hoy día nos dejó. También era profesor. Aparte ya. De haber sido ex presidente de la ADC y de la Asociación Chilena y alcalde. Bueno, ¿cuál era la pregunta?
El tema de los SLEP.
Ah, los SLEP.
Sí.
Mira, yo diría que en general. Han ido evolucionando bien. Nuevamente tuvimos el traspaso más grande de servicios locales en la historia desde que se comenzó a implementar esta ley. Este año partieron con las escuelas 9 servicios locales. Eso no había pasado nunca. O sea, hasta el año pasado teníamos 15 en régimen. Uh-huh. Y solo el 1 de enero pasamos a tener 9 más. Es un esfuerzo que no ha sido... costoso para el ministerio desde el punto de vista político y para la reforma desde el punto de vista político, pero yo diría que ya se estabilizó. O sea, no tuvimos la misma discusión legislativa a propósito del presupuesto a fines de año, sino que más bien se concentraron en la discusión en el SAE, porque hemos hecho un buen trabajo de implementación. La Dirección de Educación Pública ha cambiado mucho los protocolos. Desde que nosotros llegamos, tomamos hartas decisiones, como por ejemplo postergar el ingreso de las escuelas al servicio local 2 años después de que se creaba el servicio local, para que el servicio local lograra madurar y no tener problemas de funcionamiento como los que evidenciamos en la primera corte de servicios locales. Entonces yo diría que es algo que se ha consolidado. De hecho, llegamos a buenos entendimientos también con la oposición respecto a hacer enroques de adelantar servicios locales en territorios donde los municipios están muy mal, y postergar territorios allí donde los municipios no tienen grandes dificultades. El caso de Manquehue, claro. Por ejemplo, o sea, todo el barrio alto, postergarlo para el final y adelantar Tiltil, que está con un interventor desde el año pasado y que estaba para el final del proceso, y lo trajimos para lo más pronto que pudimos. Entonces, yo diría que se ha ido consolidando como política pública. Nos queda pendiente ir haciendo el mismo ejercicio con el sistema de admisión escolar. Porque también yo tengo la impresión de que hay un error conceptual en quienes son críticos del sistema. No porque el sistema no tenga capacidad de perfeccionarse, yo lo creo, y estamos trabajando en eso, y tenemos una comisión de expertos transversales de oposición y oficialistas, con miradas críticas y con miradas no tan críticas quizás, que está trabajando en propuestas. Pero el SAE es el mensajero de cosas que nos incomodan, ¿no? El SAE que nos dice, oye, nos faltan cupos en el norte porque de un día para otro llegaron 500 niños y había que asegurarles un espacio. Claro, entonces, pero no es culpa del SAE que hay una presión migratoria en un determinado territorio. No es culpa del SAE que durante mucho tiempo se hayan cerrado escuelas. No es culpa del SAE que hay más oferta en básica que en media. Son errores de planificación que lleva mucho tiempo y que estamos hoy día viendo y que antes no veíamos. Entonces el SAE más bien nos trae a la vista datos que nos permiten tomar decisiones de política pública, y en ese sentido es positivo tenerlo.
Claro. ¿Y donde la solución no es, por ejemplo, que no haya educación para los niños migrantes?
No, pues yo lo dije antes de irme a vacaciones en otra radio. Si a mí me preguntaron en ese minuto por esa propuesta que hizo un exalcalde que quiere ser candidato presidencial, y yo creo que es lo peor que se puede hacer. O sea, si tú sacas de la provisión de servicios tan esenciales como salud y educación a los migrantes, lo que vas a hacer es, en el caso de salud, perder control epidemiológico. O sea, van a aparecer enfermedades que Chile tiene erradicadas hace mucho tiempo por no tener control, seguimiento, pesquisa y capacidad de atenderlo, que va a poner en riesgo a toda la población. Es decir, es un problema para Chile. ¿Y qué significa eso? Que después va a tener que invertir plata en tratar esas nuevas enfermedades que van a volver a aparecer, etcétera, etcétera. Y en el caso de la educación, si tú le cierras oportunidades a las personas migrantes, sobre todo a los niños que no eligieron migrar, un niño de 5 años no eligió migrar, le estamos entregando a mediano plazo un ejército de soldados al narco. Y va a ser peor el problema de seguridad.
Además que hay una mirada, si se quiere el término, o sea, deshumanizada, digamos.
O sea, totalmente. O sea, además ellos son sujetos especiales.
Más allá de todo lo que usted establece en términos de legalidad, de administración, de salud, de todo eso. Ay, no, somos seres
Es que,
humanos,
¿sabes qué, Cristian? Yo ya ni siquiera lo miro, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es lo primero que yo pienso. Pero me parece que es tan irrelevante para un sector político esa mirada más humana que termina primando en mi forma de entenderme en esa comunicación la parte más racional, ¿no? La parte más práctica. Oye, tú que te preocupáis tanto de la seguridad, cosa que a mí me preocupa, no le entreguemos decenas de miles de jóvenes al lumpen y al narco en el corto plazo.
De hecho, si hablamos conceptualmente y ejemplos mundiales hay, si nos preocupamos de seguridad, nos preocupamos de educación,
por supuesto,
primero que todo.
Es la base.
Por supuesto, y de cerrar la inequidad y las brechas que la sociedad representa. Claro, totalmente. Sí.
Oiga, ministro, otro de los desafíos que va a tener también en materia de educación, estamos conversando con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es el pago de la deuda histórica. Que finalmente se supone que a partir de octubre va a tener un primer pago para un primer grupo de docentes que han esperado más de 40 años. Tuvimos profesoras acá contándonos lo que significó para ellas este avance. ¿Va a salir todo bien, así como se comprometió en la entrega del CIMSE, o vamos a empezar con problemas de la implementación y en octubre van a estar los profes de nuevo? Oye, pero no me llegó la cuota y etcétera. ¿Cómo va la cosa?
Está bueno eso. Yo espero que salga todo bien, no tengo la expectativa de que salga todo mal. Y por eso mismo también nosotros aceleramos la discusión legislativa. Yo quiero agradecerle no solamente a los profesores por la disposición de resolver un problema histórico. O sea, podría no haberla tenido. Sino también al Parlamento, de que permitió que antes de terminar el año legislativo lográsemos sacar esto, cuando al mismo tiempo estábamos discutiendo otro tema tan importante como era la reforma de las pensiones.
Exacto.
Fueron las dos discusiones que tuvimos en enero y además ambas en el Senado. Y precisamente eso es porque nosotros necesitamos partir ahora en marzo con los procedimientos administrativos. Si bien es cierto, nosotros diseñamos la ley de forma tal de que no tuviésemos que hacer tanto acto administrativo con toma de razón en Contraloría y qué sé yo, no por eludir el control de la Contraloría, sino que más bien por hacer más simple el procedimiento para poder cumplir con los plazos. Legislamos más de lo que quizás deberíamos haber legislado, es decir, tuvimos una ley más grande porque regulamos la ley aspectos que habitualmente uno deja para reglamento, ¿no? Entonces eso nos da el espacio de poder cerrar procesos en menos tiempo antes de iniciar los pagos. Ahora va a depender también de los profesores, de cómo lleguen los antecedentes que la ley exige. En general estamos haciendo todo muy simple, en línea. Va a haber una página ahora que se va a levantar en marzo, que es soluciondeudahistórica.mineduc.cl. Ahí los profes van a poder entrar, el mismo plataforma le va a decir, usted no, ya está dentro del listado de las personas que son potencialmente beneficiarias, y va a tener que cargar las declaraciones juradas que la ley exige. Ahora, todas las declaraciones juradas van a estar en línea, entonces tampoco van a tener que ir al notario ni nada, son declaraciones juradas simples, y las van a poder formalizar con la clave única. Por lo tanto, ahí la única exigencia que les vamos a pedir es que tengan la clave única para validar esos datos, y ahí obviamente ojalá recibir el apoyo de la familia. Lo hacen. Cuando se hizo la consulta, yo le preguntaba al presidente del Colegio de Profesores los días de la consulta, ¿cómo va? Y me decía, mira, súper bien, lo que estamos viendo es que después de las 6 aumenta mucho la cantidad de votos. Y claro, pues es la hora que empieza a llegar el nieto, la hija, claro, el hijo, que lo ayuda a hacer el proceso, porque son personas bien avanzadas en la edad. Así que nosotros estamos tranquilos de que vamos a llegar a octubre el primer pago, que es lo que tenemos comprometido.
Solo una duda técnica. Usted mencionaba que hay una lista que ya está predeterminada. ¿Esa lista es de acuerdo a los antecedentes que tiene el Mineduc por los registros históricos de los profesores, o es esa lista en la que se inscribieron los profes hace algún tiempo y que les llegó el correo diciendo, ah, ya usted forma parte de la lista?
Ese es un registro que construimos el año 2016-2017. De hecho, me tocó encabezar ese proyecto a mí cuando era asesor de la ministra del Piano. Y ahí lo que hicimos fue revisar los archivos todos los decretos de traspaso de la época, de cuando se municipalizó la educación. Y ahí identificamos a esos profesores y profesoras y construimos una base de datos que en ese minuto eran más de 76.000 profesores y profesoras. Lo pasamos luego al registro civil. El registro civil nos dijo, mira, de este listado, todas estas personas ya han fallecido, qué sé yo, bla, bla, bla. Luego hicimos un proceso de complemento en el año 2022, donde los profesores en una plataforma pudieron mandar sus antecedentes cuando no se encontraban en la lista. Y esa lista hoy día está en el orden de los 57.000 docentes que podrían ser ya beneficiarios de la deuda histórica sin tener que acreditar ningún antecedente, porque ya lo hicimos.
Ah, ya. Ya, eso es importante para la gente que nos está escuchando en la casa.
Que ahora, también la ley contempla un espacio, un tiempo para que aquellos que no están en la lista puedan mandar su antecedente y poder chequearlo.
Ya. Todavía tienen tiempo.
Todavía tienen tiempo. Y a propósito de tiempo, sé que estamos también nosotros justo en el tiempo, pero tiene que ver, le iba a preguntar, con este plazo, segundo plazo, respecto a gratuidad, digamos, educación superior, esto que se está abriendo y que hay, entiendo, plazo hasta mediados de marzo, ¿no? Todavía para esta segunda ventana.
Sí, sí, para poder volver a entregar los antecedentes del FUAS y que permita efectivamente reacreditar algunos antecedentes socioeconómicos que les permita acceder a los distintos beneficios, no solamente la gratuidad, porque lo que se ve a través del FUAS es el conjunto de becas, crédito y claro, beneficios estudiantiles en general, incluyendo también el acceso a otras becas que no necesariamente son de arancel, ¿no? Así que sí, pues el llamado es a los estudiantes a poder cumplir con ese proceso. Ahí en general las universidades prestan mucha colaboración a través de las unidades de bienestar estudiantil y sin duda que también pueden comunicarse con Ayuda Mineduc para poder recibir la orientación y todo lo que necesiten para que esto ocurra. Porque si bien es cierto, quedan un par de semanas, los chilenos somos muy buenos para dejar los trámites por última hora.
Seguro.
Como el permiso de circulación, sí, que se nos viene ahora en marzo, así que la gente vaya ya a pagar el permiso de circulación. Bueno, lo mismo con esto, no dejen el trámite por última hora porque en la puerta del horno se quema el pan y de repente te van a pedir un dato que no tenías, un antecedente que no tienes y no va a tener tiempo para poder resolverlo. Así que Ayuda a Mineduc, pueden comunicarse ahí para recibir orientación, ayuda, apoyo. También en las páginas del ministerio está. Y con las unidades de bienestar de las universidades que ya están en funcionamiento y por tanto también se pueden acercar ahí.
¿Dónde va a ser la inauguración del año escolar, ministro?
Lo estamos definiendo porque también parece que el presidente quiere participar. Entonces estamos viendo con el presidente, con el equipo del PSI, dónde hacerlo. Y vamos a tener varios hitos, pues esa semana vamos a estar cargados de. Entonces vamos a tener inauguración de año escolar, vamos a tener la entrega de los resultados del CIMSE, van a hacer varias cosas durante esa semana.
Después la semana del Día de la Mujer, después en el aniversario del gobierno.
La semana siguiente, por eso es que va a ser una semana cargada. Porque la semana siguiente tenemos aniversario de gobierno, Día de la Mujer.
El 8.
El 8. Entonces ya esa semana no hay mucho espacio para que podamos entregar los hitos de inicio de año, pues.
Claro.
Y si si vamos a tener los resultados del CIMSE, sí, no voy a tirarlo dos semanas más, pues lo hacemos
antes. Será antes, claro.
Hay que poner por encima ¿cómo se llama? El interés superior, como le dije ayer, salió
bueno.
No lo tenía pensado, pero hay que poner por encima el interés superior de nuestros niños.
Sí, que siempre debiera ser el objetivo, pues no así solo es el eslogan. Ministro Nicolás Cataldo, muchas gracias por haber estado
con nosotros. Gracias, Ana, que estés bien.
Besos, Cristian. Muy amable.